Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail.
Sexto Continente. Dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, hoy vais a perdonar que el sonido quizás no tenga la nitidez que habitualmente tiene, porque vamos, estamos hoy con una forma de emisión diferente. Esperamos poderlo solucionar para próximos programas. Voy a hacer el arranque de este programa, voy a hacerme eco en él, de una campaña, creo yo que muy creativa y muy, yo creo que de tono evangélico, que ha llevado adelante la Conferencia Episcopal Española este año, pues para la campaña de la famosa X de la declaración de la renta. Aquí en España existe una fórmula por la que en la declaración de la renta, a la hora de pagar los impuestos, el ciudadano puede marcar una casilla, bien sea a la Iglesia Católica o para asuntos sociales, para destinar una parte de su dinero, bien sea, pues como digo, asuntos sociales o a la Iglesia Católica o ambos dos, que ambos dos es posible hacerlo también. Bueno, y digo que en la campaña de este año, pues creo que ha habido pues una novedad, y es el hecho de que se ha recurrido a pensar quienes no ponen esa X, ¿no?, en la declaración de la renta, ¿por qué motivos no lo ponen, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los que, pues un tanto por ciento alto, ¿no?, de los españoles no ponen esa X en esa declaración de la renta, en esa aportación a la Iglesia? Bueno, además es que pasa lo siguiente, que al tratarse de que uno tiene, digamos, se le reconoce el derecho de conducir una parte de los impuestos que paga, bien sea la casilla de asuntos sociales o de la Iglesia, y no es algo que se te añade a lo que ya pagas, sino tener tú una capacidad de poder conducir lo que de hecho tiene que pagar todo el mundo, pues obviamente hace más sencilla esta colaboración que si tuviese que ser que mi colaboración es un añadir a lo que ya estoy pagando en mis impuestos, ¿no? Y obviamente pues este es un sistema que todavía nos hace reflexionar más por cuáles son las razones de quienes no ponen su X en esa aportación hacia la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ha ideado? Lo que se ha ideado es, bueno, pues una campaña en la que se piense en ese sector de la población, y a través de redes sociales pues se lanzó la pregunta: usted pone la X. Y entonces hubo muchos cientos de personas que respondieron que no lo ponían, ¿no? Entre esas cientos de personas se seleccionaron a 15 de las que decían que no habían puesto, no habían querido poner la X en la casilla de la Iglesia para su contribución económica a la Iglesia Católica. Se seleccionaron a 15 y personas que aducían razones diversas, ¿no? Y 15 personas que entre ellas no se conocían, obviamente, ¿no? Y entonces se les propuso: ¿estaría usted dispuesto a tener una experiencia de conocer de cerca, de primera mano, pues lo que es la labor, la vida de la Iglesia en la que se destina esa aportación económica? Bueno, entonces a esas se seleccionaron 15 personas que dijeron: estoy dispuesto, ¿no? Suponía pues una propuesta de que tuviesen 5 días pues para hacer un viaje, Entonces, bueno, pues allí en un autobús se hizo un viaje de 1.200 kilómetros a lo largo de 5 días, en el que pues estas 15 personas pues pudieron ver distintas realidades que fundamentalmente fueron, pues en Guadalajara vieron en una zona, digamos, absolutamente despoblada, en la que los pueblos pues que se han quedado sin habitantes, hay pueblos con 2, 3, 4 habitantes, ¿no? La España deshabitada, pues como allí había pues un cura joven que atendía multitud de pueblos y que era pues el consuelo de esos ancianos que se habían quedado solos en los pueblos, y por allí pasaba el sacerdote de vez en cuando y les visitaba y les llevaba la comunión y rezaba con ellos.
Pero ¿qué hace ahí tirado, dejando que le aten un madero a las espaldas? Si es Dios, ¿qué hace ahí? ¿Por qué está ahí? Él quiso morir atado a nuestro peso en sus espaldas. Y tú te ataste a mí, te ataste a mí. Hoy quiero decirte, Señor, que te doy las gracias.
Queridos oyentes, hemos tenido un problema con la conexión con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos intentando restablecer esta conexión. Enseguida volvemos.
No puedes dejar de atarte, ni de tomarte tan en serio mi pecado. Solo quieres verme liberada.
Bueno, disculpen ustedes las dificultades que estamos teniendo. Bueno, decía que en esos viajes pues pudieron ver pues cómo también la Iglesia atiende a quienes se han quedado pues en pueblos deshabitados y hace un gran esfuerzo de llegar hasta ellos. Pasaron por Alcalá de Henares. Allí vieron una casa de acogida para personas sin hogar. El viaje continuó por Segovia y vieron un centro de orientación familiar en el que se lucha por ayudar a las familias y a los matrimonios que tienen problemas. Pasaron por la parroquia de Pozuelo y allí en el hogar de don Orione pues vieron cómo se atendían a 100 personas discapacitadas en medio de un ambiente de alegría. En Getafe vieron pues una reinserción de reclusos, en Toledo vieron un centro de ayuda a mujeres que han sufrido violencia, y claro, pues estas 15 personas que hay que decir, ¿no?, que tuvieron esa valentía, esa honestidad de decir, bueno, pues yo quiero ver, pues verdad que no conozco y quiero ver, fueron para ellas toda una experiencia, 5 días de conocer de cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues el cartel de la campaña de este año, ¿no?, de esa campaña para animarnos a poner la X de la declaración de la renta en favor de la Iglesia, pues en concreto sale una de estas 15 personas en ese cartel y dice: Aida no se planteaba marcar la X de la Iglesia, pero bueno, a ella le impresionó, ¿eh? Ella es una psicóloga, ¿no?, de 41 años y le impresionó pues ese hogar de discapacitados en el que veía una alegría en la atención de los ancianos, y otro de quienes hicieron esta experiencia pues dijeron que jamás habían pensado que pudiesen ver cómo la Iglesia trabajaba aquí y allá, ¿no? Y fijaros bien, ¿no?, van poco a poco dando su apreciación positiva, de manera que finalmente, ¿no?, pues de los 15, terminado el viaje, 11 dicen que en la próxima oportunidad, o que en esta campaña, pondrán la X en la declaración de la renta. Hubo 4 que con absoluta libertad dijeron que no lo harían, ¿no? 2 de ellos dijeron que se lo tenía que pensar, y otros 2 dijeron que, aunque, bueno, reconocían que lo que habían visto era muy bueno, pues que tenían su visión personal sobre la Iglesia, ¿no? Pero bien, digamos que la experiencia que se hizo, la verdad es que hay que decir, que yo creo que nos enseña algo, ¿no? Nos enseña, en primer lugar, que no hay que asustarse ni tener miedo de hacer propuestas. No hay que asustarse ni tener miedo de hacer propuestas. Porque ciertamente, pues esta iniciativa, pues ha sido atrevida, Ha sido atrevida. Yo felicito, ¿no?, al Secretariado del Sostenimiento para la Iglesia por haber hecho una propuesta como esta. No hay que tener miedo. Hay que pedir también el don de la creatividad, ¿no?, para presentarnos delante de los demás. Y luego también uno además saca una conclusión. La conclusión es que, a ver, la mayoría de las personas que se nos han alejado, ¿por qué se han alejado? ¿Por desconocimiento o por rechazo? Yo estoy convencido de que la mayoría se han alejado por desconocimiento. Por desconocimiento, Y entonces creo que esta campaña, ¿no?, en la que se nos muestra también, yo creo que a cómo ser propositivos, a cómo presentarnos delante del mundo, asumiendo también lo que nos tengan que decir, ¿no? Pero creo que es un testimonio de no solo de hacer una campaña de recursos económicos, A ver, creo que también es una propuesta de un nuevo estilo, de una nueva evangelización en la que nos presentamos ante el mundo, decimos, estos somos nosotros, mire, esto es lo que hay. Con toda libertad yo se lo expreso, yo no respeto absolutamente, ¿no?, lo que usted diga, pero yo también no me acomplejo, sino que me muestro delante del mundo, ¿no? También a veces hay que decir que suele haber algo entre nosotros, ¿no?, entre los más cercanos, a veces unas críticas de agoreros, de pesimistas, pero qué tontería es eso de hacer esa campaña de intentar convencer a 15 metidos en un autobús haciendo viajecitos, pero qué tontería es esa. A ver, no tengamos ese espíritu negativo y agorero, que creo que tenemos que estar atentos, ¿no?, a ver las iniciativas, ¿no?, a cómo llegar aquellas personas que también son víctimas, de alguna manera creo que lo somos todos, ¿no?, pero creo que hay muchas personas que son víctimas de la deformación de la realidad que ha llegado a sus ojos. Porque es obvio, ¿no?, que en este momento, ¿no?, la deformación de la realidad pues es la mayor manipulación que puede existir ante las conciencias. ¿Y cuántas personas son víctimas de esa deformación? Por lo tanto, nos saludamos esta campaña de X por tantos, ¿no?, que tiene como título un viaje por tantos. Bueno, ese viaje que han hecho estas 15 personas metidas en un autobús durante 5 días visitando realidades de la vida de la Iglesia, ese viaje por tantos es también una parábola de ese viaje que tenemos que ir haciendo todos y cada uno de nosotros, ese viaje de ir adaptándonos a lo que Dios quiere mostrarnos. O sea, no te cierres en lo que tú crees ya y que nadie te va a sacar de donde tú estás, ¿no? A ver, estate abierto a ver, estate abierto a que Dios te muestre, a quizás también matizar lo que tú juzgas sobre la realidad, porque ese viaje, por tantos, que han realizado estas 15 personas, en las que ha habido una evolución en su manera de percibir la realidad, es también una parábola de aquello que todos y cada uno de nosotros, ¿no?, pues estamos llamados a hacer. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto el podcast de Radio María como las plataformas de Spotify, de iVoox y también en el canal de YouTube de enticonfio.org y también en la página web multimedia de este que os habla, que es www.enticonfio.org. www.sextocontinente.org. Allí tenéis acceso a los programas de Sexto Continente, además de a otras, o sea, a otros materiales de evangelización, pues que poco a poco hemos ido generando. Bueno, pues vamos adelante en esta edición de este programa, y quiero hacerme eco antes de pasar. Hoy vamos a intentar dar también una parte importante, ¿no? Generamos una parte importante del programa a la intervención de los oyentes, a las preguntas de los oyentes, pero me voy a hacer eco de un artículo sencillo, pero yo creo que práctico y profundo, que se ha publicado esta semana en la página web de Aletheia, sobre consejos para educar la voluntad en los hijos. El artículo lo firma Guillermo de Llamari. Bueno, yo lo cojo, me tomo una cierta libertad para fundamentalmente le sigo a él, pero algunas cosas añado o simplifico. Consejos para educar la voluntad de nuestros hijos. Vamos a ver, en primer lugar yo diría un aspecto que quizás no está referido en este documento, ¿no? Y es el hecho de que con frecuencia solemos achacar al tema de la falta de fuerza de voluntad todo el problema. Pero qué flojera, qué falta de fuerza de voluntad, como si ese fuese, ¿no?, el único elemento determinante, pues a la hora de explicar, explicar la falta de generosidad, de entrega, etcétera. Bueno, vamos a ver, creo que hay que entender que el problema no está únicamente en la voluntad. Tan importante como la voluntad es también la educación de la razón, del entendimiento. Es imposible tener una voluntad fuerte, firme, entusiasmada, si no existen ideales convincentes, verdaderos, atrayentes, a los que seguir. Así, es decir, se necesita que nuestra voluntad sea enamorada por una verdad. Si no hay una verdad y un bien objetivos, ¿no?, que resulten atrayentes, pedirle a la voluntad que sea generosa, que sea entregada, es pedirle peras al olmo. Entonces, tan importante, ¿no?, como decir, venga, fuerza, ánimo, tan importante es abrir el horizonte, abrir la ventana y enseñar y mostrar la belleza de nuestra meta. Esto vaya por delante, ¿eh? O sea que no se puede educar la voluntad si al mismo tiempo no se educa en los grandes ideales, en los grandes ideales por los que merece la pena entregar la vida. Lo otro sería pensarse que el hombre tiene voluntad sin olvidarse de que tiene razón. O sea, las facultades del alma son dos, entendimiento y voluntad. Bien dicho esto, esos consejos prácticos. El primero, lo formula con esa famosa expresión: no les des el pescado, enséñales a pescar. Eso es un principio importante para educar la voluntad de nuestros hijos. No les des el pescado, enséñales a pescar. La importancia de hacer que aprendan a conseguir. No dar las cosas hechas. No darles las cosas hechas. Esto ha sido un mal muy extendido entre nosotros. Damos las cosas hechas, ¿no? Pues por mal entendido, mal enfocado, pues amor de protección. Entonces eso no invita a promover responsabilidades. Así no se generan hábitos, Las cosas se nos dan hechas y entonces hemos empobrecido la capacidad que tiene que tener alguien en generar hábitos. El hacer es pues, la cumbre de la educación, Y para hacer esto, para poder priorizar el no les des el pescado, enséñales a pescar, hay que superar pues esa especie de tendencia sobreprotectora, esa tendencia angustiosa que solemos tener, ¿no?, que a veces nos juega muy malas pasadas. No queremos verle a un hijo en apuros y entonces, venga, pues vamos a ser prácticos, venga, pim, pam, cojo y lo hago yo. ese practicismo que detrás a veces esconde esa angustia sobreprotectora, hace daño. También a veces, detrás de esta dificultad en educar bien, puede estar el perfeccionismo de los padres, que yo quiero que esté perfectamente hecho, entonces como el otro no lo va a hacer perfectamente, ya lo hago yo. Mira, y terminamos antes. Pero obviamente así no educas, así no educas. Será mejor, pues por poner un ejemplo, pues que los hijos pongan la mesa, que hagan lo otro, aunque no esté bien puesta, aunque yo igual soy un perfeccionista y sufro un poco porque el mantel y lo otro no está bien puesto, es mejor eso, que no, que yo, para que todo esté perfecto, lo hago yo rápido y punto y todo solucionado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Yo, la gran apuesta, ¿no?, que hacemos por la educación es la ayuda a que generen hábitos. Por lo tanto, no les des las cosas hechas, no les des el pescado, enséñales a pescar. Segundo consejo, ¿no?, que se da en este artículo. Enseñar a dominar los impulsos y deseos. Es muy importante saber controlar nuestras ganas. Transmitir, ¿no? O sea, educar en que una cosa es lo que me apetece y otra cosa es lo que quiero y lo que debo, Pero lo que me apetece a veces se presenta pues así de una manera dictatorial, lo primero, ¿no? O sea, pretendiendo que sea inmediatamente satisfecho. Entonces, si no somos capaces de superar esa pretensión de que mis ganas, mis deseos sean inmediatamente satisfechos, pues entonces no educamos. Tenemos que educar en un párate, reflexiona. A ver, párate y reflexiona. Y mira pros y contras. Y mira de esto que ahora se te presenta, pues qué ventajas tiene y qué inconvenientes puede tener. Y entonces es, primero reflexiono y luego actúo. Y cuando he actuado, párate y reflexiona, saca consecuencias. Mira cómo aquí hemos metido la pata. Entonces, de aquí tenemos que sacar una lección. Es decir, educar la voluntad es introducir la reflexión, y no pretender que sean los impulsos y los deseos los que tengan la primera y última palabra. No deben de tener ni la primera ni la última. La última palabra quizás es más sencillo, ¿no?, metiendo la reflexión, pero debe de existir un párate de entrada, párate, o sea, no le des carta de ciudadanía a tu primer impulso, porque el primer impulso que tengas será muy difícil que sea el correcto. Será muy difícil que tu primer impulso sea el bueno. Seguro que si lo hubieses matizado, seguro que si lo hubieses pensado un poco más, pues ese primer impulso lo hubieses enfocado de otra manera, O sea, que es educar en controlar las ganas, en ser reflexivos, en párate, reflexiona, venga, pros y contras, ¿no? O sea, educar en ser reflexivo. Esto es importantísimo, especialmente en una cultura como la nuestra, en la que todo se cifra a la emotividad, a esos impulsos en los que la racionalidad queda totalmente postergada. Ahí hay ese famoso dicho, ¿no? Cuenta 10 antes de responder, cuenta 10 antes de tomar una decisión. Eso supone que especialmente, ¿no?, pues a los hijos que son muy impulsivos, pues hay que enseñarles a tener ese momento de para, reflexiona, venga, a veces suele ser bueno hasta escribe, ten tu libreta, haz tus anotaciones, pones dos columnas, pros y contras, acostumbrarnos, ¿no?, a introducirles esta dinámica reflexiva. Tercer consejo, fortalecer la confianza de los hijos, porque frecuente, pues que los hijos, fruto también de los errores que han cometido, pues tengan esa especie de soy un desastre, etcétera. Y eso que aparentemente pues es un signo de humildad, de reconocer que soy un desastre, eso no ayuda nada, porque también para poder educar, sí, es importante ser humilde para ver los errores, pero hay que educar en tener confianza en uno mismo. Si uno no tiene confianza en uno mismo, pues no puede ir creciendo, ¿no? Entonces, para eso, para ir creciendo en confianza de uno mismo, es muy importante ir señalando los logros que se van haciendo, los logros, pues mira, pues oye, vamos a ver, dices que eres un desastre, pero mira este aspecto, en esto lo hemos hecho bien, hemos acertado, ¿no? Luego vamos también a valorarlo, porque hemos, pues ha habido cosas positivas que, pues que Dios te ha permitido ir creciendo. ¿Te acuerdas tú el año pasado cuando pasó aquello? Eso, ¿te das cuenta cómo aquello está superado? O sea, es importante señalar los logros para que vayamos creciendo en la confianza, ¿no? En la confianza en nosotros mismos. Y también será importante el que nosotros mismos les transmitemos a ellos nuestra experiencia, nuestra propia experiencia de cómo hemos ido creciendo, cómo también con nosotros han tenido paciencia y cómo pues metimos la pata en muchas cosas, ¿no? En nuestra infancia, en nuestra adolescencia. O sea, que nuestros hijos sean conscientes de que nosotros también hemos pasado en nuestra vida por etapas de crecimiento, ¿no? Y que poco a poco hemos ido adquiriendo, ¿no?, esa confianza en nosotros mismos. Para fortalecer la confianza, creo que ese testimonio paterno-materno de cómo hemos ido creciendo es importante, porque igual no les ayuda que nosotros les mostremos, ¿no?, solamente los aspectos. Tu padre, pero cuando tenía tu edad, era no sé qué. Yo en tu edad ya no sé qué. A ver, vamos a ver. También compártele pues todo lo que te ha costado, o sea, y cómo en ese proceso has ido creciendo y cómo Dios te permitió ir creciendo, para que él también vaya fortaleciendo su confianza en que va en el buen camino. Cuarto consejo: metas y propósitos concretos. Metas y propósitos concretos, ¿no? Para poder perseverar. Es decir, hay que enseñar no únicamente a decir, este es el ideal, ya estás tardando. No, también es importante concretar. Bueno, primer paso, venga, segundo paso. Y además, cuando se deciden objetivos y metas, o metas volantes, ¿no? Metas volantes, claro, vamos a por ello. Vamos a por ello y si no lo conseguimos en la primera, vamos a la segunda, ¿no? Metas y propósitos concretos que nos hagan que los ideales que perseguimos no sean inalcanzables. Bueno, vete ahora por esto. Mañana Dios dirá, solo por hoy. Aquí entra un poco ese método del solo por hoy, pero aplicado a los chavales, ¿no? Metas y propósitos concretos. Algo que no suponga, porque es cierto, pues que quizás, ¿no?, pues la adolescencia, la infancia, la adolescencia se caracteriza por no tener una mirada a largo plazo. No se tiene una mirada a largo plazo en la infancia, la adolescencia. Se es muy cortoplacista. Luego también, a la hora de educar la voluntad, no basta con proponer grandes ideales, sino que también hay que tener metas y propósitos concretos, Quinto consejo, buenas amistades. Bueno, esto es clave, claro, pues porque si no, el esfuerzo que haces tú por un lado se pierde por el otro lado. Es obvio que tenemos que hacer un esfuerzo grande de ver cómo pues ayudamos a que el círculo de personas que rodean a nuestros hijos sean buenos referentes para ellos. Claro, eso es obvio, ¿no? Porque si no, como digo, todo el esfuerzo que hacemos se puede desperdiciar. ¿Y esto cómo se logra? ¿Cómo consigo yo que mi hijo tenga buenas amistades. Bueno, pues sabéis lo que te digo, pues está bastante claro. Si eso se logra, es algo que no puedes controlar plenamente, pero en buena medida hay una oportunidad muy grande de que tu hijo tenga buenas amistades si tú también buscas amistades matrimoniales, porque tú buscas esos encuentros matrimoniales, tú buscas encontrarte con esas familias que buscan unos ideales, los mismos ideales que nosotros, y allí los hijos también se conocen, allí los hijos se encuentran. Es que claro, esto es así, lo cual supone que nuestros hijos tengan buenas amistades, nos implica plenamente a los mayores. Nos implica plenamente a nosotros, ¿no? Sexto punto. Dice aquí, adiós, zona de confort. O sea, saber, ¿no? Educar en que el confort, lo fácil, lo placentero, no, o sea, no puede ser, ¿no? El estado, no, digamos, el lugar en el que yo me instale, ¿no? Por eso dice aquí, adiós, zona de confort, que en el fondo es educar en un sentido crítico hacia una cultura hedonista del máximo placer con el mínimo esfuerzo. O dicho de otra manera, es educar en la sabiduría de la cruz. Sí, mira, la cruz está siempre presente en la vida, ¿eh? Sin cruz no hay gloria, sin cruz no hay gloria. O sea, ese principio de la renuncia a nosotros mismos, etcétera, tenemos que ser educados en él. Yo recuerdo de mi infancia, pues algo importante, ¿no? El que me transmitieron la importancia de que todos los días debía de hacer algún pequeño sacrificio. Mira, tú todos los días debes de acostumbrarte, pues porque somos seguidores del crucificado, y la cruz es nuestro signo, entonces yo debo de haber asumido también alguna pequeña renuncia todos los días, que puede ser totalmente distinta de un día a otro, ¿no? Pues imagínate en ceder el mando de la televisión, en hacer esto otro, o sea, el que se acostumbra, ¿no?, a que la renuncia desde la sabiduría de la cruz de Cristo esté presente en su vida, obviamente tendrá en esto una educación muy importante de su voluntad, ¿eh? O sea, transmitir que nosotros nos caracterizamos por saber que la sabiduría de la cruz está presente en toda la vida, que es lo que dice Jesús: el que se busque a sí mismo se perderá, el que se olvide de sí mismo se encontrará. Bueno, pues no es verdad que por el camino de la facilidad lleguemos a la felicidad, no es verdad. Muchas veces es el camino de la cruz el que te lleva, o muchas veces no siempre, el que te lleva a la felicidad. Esta sabiduría hay que transmitirla y concretarla en que a nuestros hijos se les diga, mira, todos los días debes de hacer alguna pequeña renuncia. A mí lo de la libretita esa, desde que cada uno tengamos una pequeña libretita y allí anotemos algunas cosas y tal, ¿no?, pienso que puede ser de gran ayuda. Y por último, ¿no? Por último, un último consejo dirigido a los padres, ¿no? La paciencia lo alcanza todo, ¿no? La paciencia todo lo alcanza. Es un consejo dirigido a los padres, porque obviamente, por mucho que hayamos dado una serie de consejos, pues el camino de educación de niños y adolescentes no suele ser rectilíneo, tiene muchos dientes de sierra, y se requiere pues tener paciencia, ¿no?, para pasar por todos los momentos difíciles, etcétera, etcétera, y no perder la esperanza pues en ninguna de esas crisis que pasan, ¿no? Y además es muy importante que los padres entiendan que estamos buscando el plan de Dios. Estamos buscando el plan de Dios. No estoy yo buscando el que mi hijo se haga a mi medida. No, estoy buscando la voluntad, ayudándole a que descubra la voluntad de Dios para él. Esto es muy importante a la hora de estimularnos en la importancia de tener paciencia. Dios me ha puesto aquí y yo sigo buscando la voluntad de Dios para con nuestros hijos, ¿no? Bueno, pues como digo, es un artículo interesante, consejos para educar la voluntad en los hijos. Lo tenéis en la página de Aleteia, y tiene como autor a Guillermo de Llamari. Bueno, estamos en el viernes de Pasión, ¿eh? Estamos en este viernes de Pasión que ya nos está introduciendo, nos está introduciendo en la Semana Santa. Vamos a tener nuestro momento de oración y de descanso musical, introduciéndonos con una de las canciones de Hakuna en ese misterio de la Pasión del Señor. Lo escuchamos.
Madre, que vale todo el universo y el poder frente a una sola llaga de tu hijo. Madre, que ven tus ojos cuando lloras junto a él, cuando le besas todas las heridas. Madre, quiero ver lo que tú ves. Madre, ¿a dónde fueron las palabras que escuché? ¿A dónde fue el calor de sus latidos? Madre, ¿a dónde fue tu amado? Yo lo buscaré y lo pondré al abrigo de tus brazos. Madre, donde Dios quiso nacer. Mecel en tus brazos esta noche como ayer, bajo el frío y el misterio de Belén. Solo con su sangre volveremos a nacer, con la sangre de Jesús te naceré. Madre, yo bajaré temblando a Cristo de la cruz. Juntos de caricias, madre, me asomaré al costado abierto de su amor y miraré los cielos nuevos donde adoran a tu hijo vencedor. No hay dolor tan grande comparable a tu dolor, no hay más vida que la muerte por amor. Cuando todos huyan, cuando pierdan la razón, velaré contigo el rostro de mi Dios. Madre, átame fuerte con tus brazos a la cruz. No quiero más tesoro que sus clavos, madre. Quiero mirarte cuando no encuentre la luz. Contigo cada paso, madre, del camino de la cruz. Guárdame en tus brazos esta noche junto a él. Venceremos a la muerte con la fe. Calmaremos juntos el deseo que escuché de sus labios que aún repiten: tengo sed. Sus labios que aún me dicen: tengo sed.
Continuamos en esta edición de Sexto Continente y vamos a tener ahora el momento de la participación de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado especialmente para ello, que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y a Rocío, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando pues las preguntas seleccionadas. Adelante, Rocío, buenos días.
Muy buenos días. La primera pregunta es de un salesiano. Dice: muy apreciado monseñor, reciba mi saludo respetuoso. Me llamo Jesús y soy un salesiano que vive en la comunidad salesiana de Puerto Llano, en Ciudad Real. En la medida en que los horarios de trabajo me lo permiten, me gusta escuchar Sexto Continente en Radio María. Escuché la respuesta que dio recientemente a un oyente en torno a la cuestión de si Dios ama a Satanás y a los demonios. Con todo mi respeto, quería presentarle una reflexión por si cree también que puede dar luz a este misterio. El amor de Dios es la esencia misma de Dios. porque Dios es amor. No puede dejar de amar. Dios ama todo lo que existe y su amor lo mantiene en la existencia. Cuando se trata de un ángel caído, el amor de Dios, si le da el ser, también respeta su opción del ángel caído. La presencia de Dios ante el ángel caído es ya el juicio de condena al ángel caído en la simplicidad de Dios. Dios le da el ser manteniéndolo y respetando su acción, pero no puede dejar de amar Dios al ángel, porque dejaría de existir, algo que de hecho no hace el Señor. Reciba un saludo fraterno.
Bueno, pues la verdad es que, a ver, creo que las reflexiones que hace pues este salesiano, yo las juzgo correctas, ¿eh? Es verdad que la respuesta que yo di, que di sobre si Dios ama a los demonios, que fue una pregunta que se me hizo, bueno, pues yo me centré en el que no, o sea, que el mandamiento de amar a los enemigos no incluye ama también a los demonios, pero sí que hice el matiz de que sí que existe un amor creatural, que si no existiese, pues, o sea, que en la creación ha habido las cosas han sido creadas por amor, ¿no? Y además es cierto también lo que dice él, de que no únicamente hubo un amor cuando fue creado, sino que si Dios deja de amar a su creación, dejaría de existir, ¿eh? O sea, que de alguna manera detrás de la existencia hay un amor creatural. Ahora bien, también eso hay que compaginarlo con ver la imagen de Jesucristo enfrentándose frontalmente, sin titubeos, a Satanás, y esa gran batalla entre que el Apocalipsis la describe, ¿no? Entre esa mujer vestida de sol y aquel dragón, que es expulsado. Por lo tanto, hay hay una imagen de amorosa en el enfrentamiento contra el demonio. Bueno, obviamente es un misterio, ¿no? Es un misterio. Voy a decir que a propósito de esta consulta, ¿no? Pues un compañero sacerdote me compartía conmigo, ¿no? Pues su impresión, que yo creo que es muy acertada, ¿no? Y es la siguiente, ¿no? Que quizás es un error que centremos nuestra reflexión en cuestiones que son muy, digamos, inalcanzables, abstractas para nosotros, que no son, digamos, de tipo práctico, porque a veces pues suele ocurrirnos esto, que empiezan a entrarnos dudas en la cabeza de, por ejemplo, esta, ¿no? Entonces Dios ama a los demonios, porque si Dios ama a todos, si Dios es amor, a ver, vamos a ver, que eso a nosotros no nos afecta directamente. Nosotros vamos a lo que nos afecta directamente, ¿no? Hay una tendencia un poco, digamos, teorizante, a formular preguntas, porque por ejemplo se suele muchas veces esto pues centrar en, y entonces cómo si Dios lo sabe todo lo que va a ocurrir, entonces cómo respeta nuestra libertad, y claro, y entramos en unos misterios, digamos, que nos superan completamente, que es muy difícil que tengamos, o sea, imposible que tengamos pues una capacidad desde nuestra limitación tan grande, ¿no?, de adentrarnos en el misterio de Dios, y nos descentra, porque cogemos, a ver, la revelación de Dios es práctica, Dios se revela mostrándonos el camino para llegar a Él. La revelación de Dios no se caracteriza por, como hacen los gnósticos, ¿no?, por hablarnos de cuestiones que son, como se dice, ¿no?, hablemos del sexo de los ángeles, o sea, hablemos de cuestiones, no, la revelación no se centra en eso. Por ejemplo, ¿cuántas cosas nos cuenta la revelación sobre los ángeles? Muy pocas. Bueno, que existen, que nos protegen y punto. Pero ¿cómo son? Pero ¿cómo no sé qué? A ver, y punto. La revelación es práctica porque está hecha para aclarar todos los misterios escondidos de Dios. No está hecho para eso, sino para descubrirnos el camino para llegar al Padre. Por eso, aparte, ¿no?, de agradecer, ¿no?, pues esta aportación que hace este salesiano, quizás también, ¿no?, tenemos que hacer este matiz. No es bueno que nuestra inquietud en la formación religiosa nos centremos en las cuestiones que son más bien abstractas y que no hacen referencia a lo que a nosotros nos pide directamente Dios para caminar hacia él. Es como que no nos compete. Vamos, a ver, que te has metido en un lío que no te compete y Dios quiere que te centres en otra cosa. Adelante con la siguiente pregunta.
Una oyente llamada María Jesús escribe: Monseñor, escuché un testimonio recientemente en este programa que me identifica mucho. Hago acompañamientos hospitalarios y siento un acercamiento especial cuando fallece o está a punto de fallecer la persona que acompaño. Hago este trabajo movido especialmente por vocación. Siento la necesidad de rezar al lado de los enfermos en mi acompañamiento y alguna vez he pensado que me lo pide así el Señor. Sin embargo, me veo falta de aportaciones en este momento, ya que me gustaría decir, rezar o hacer algo especial, aunque sea en silencio, pero faltan recursos. ¿Cómo podría mejorar yo estos acompañamientos con los que tanto me identifico, especialmente en casos de defunción? ¿Me puede recomendar alguna formación o alguna lectura que me guíe y que complete el proceso de este bien morir en beneficio de esas personas, ya que tengo la suerte de poder estar ahí en ese momento? Un abrazo.
Bueno, en primer lugar, que me parece importantísimo, ¿no?, que alguien descubra esta vocación de hacer acompañamientos hospitalarios, ¿eh? Puede haber personas que estén también, no tengan un tanto ligado, ¿eh?, pues a su forma de vida, ¿no?, y quien también lo lleve pues desde su voluntariado, ¿no? Pero en cualquier caso, qué importante es que descubramos esto, porque a veces dice uno: ¿yo cómo hago apostolado? ¿Tú sabes la cantidad de familias que necesitan quien les ayude pues para acompañar a sus seres queridos en los hospitales, que más bien están solos? O sea, ¿tú sabes qué importante es eso, no? ¿Qué gran oportunidad que Dios te da pues para hacer acompañamientos hospitalarios o en los hogares con los que viven cerca, preparar a las personas, ¿no?, prepararles? Vamos, me parece, o sea, descubrir esta vocación es, vamos, una auténtica luz del Espíritu Santo. ¿Cómo, dónde me querrá Dios? ¿De qué manera, no? Vamos, si uno descubre eso, pues puede ser maravilloso, ¿eh? Una oportunidad maravillosa. Uno se puede ofrecer a la parroquia para acompañar enfermos, se puede ofrecer en los hospitales, vete tú a saber, ¿eh? Bueno, ¿qué podría hacer? Porque también, digamos, esta oyente María Jesús dice, bueno, a ver, algunos instrumentos, ¿de qué manera concreta, no? De cara a la formación, yo le aconsejaría que la Conferencia Episcopal, un documento de la Conferencia Episcopal Española que publicó antes de la famosa ley de eutanasia. La Conferencia Episcopal Española se adelantó a la ley de eutanasia cuando ya veía que se iba a acercar y publicó un documento que tiene como título Sembradores de Esperanza. Sembradores de Esperanza. Y como subtítulo es Acoger, Proteger y Acompañar en la etapa final de esta vida. Como digo, es un documento que se publicó antes, sabiendo que venía la ley de eutanasia, ¿no?, pero que no es meramente reactivo, ¿eh?, sino que también cómo acoger, cómo proteger, cómo acompañar, cómo hacerlo, ¿no? Este documento, Sembradores de Esperanza, que se puede buscar fácilmente pues por internet, etcétera, yo creo que educa, ¿eh?, educa nuestra sensibilidad de qué manera nos acercamos a los enfermos, etcétera, ¿no? Luego, yendo, digamos, a consejos más prácticos, pues tal vez hay que decir que pues, el rezo de la coronilla, qué importante es, ¿no?, que alguien junto a una persona que está enferma, agonizante, rece la coronilla, rece el Santo Rosario, son dos grandes instrumentos, ¿sabes? El rezo de la coronilla y el rezo del Santo Rosario, ¿no? Pero bueno, de cara a ese proceso formativo, el documento es Sembradores de Esperanza, ¿eh?, de la Conferencia Episcopal Española. Adelante con la siguiente cuestión.
Desde Colombia. Soy de Colombia, quiero su consejo. Estoy haciendo el trámite de anulación de mi matrimonio católico. Me divorcié por lo civil en el año 98 y llevo con mi actual pareja 24 años. Nos casamos por lo civil en 2002. Él no es muy católico, no va a misa y se ha apartado de la iglesia desde antes de que lo conociera. Él dice que no tiene problema en casarse por la Iglesia, pero es necesario que lo haga por convicción, aunque muchos sacerdotes me dicen que el sacramento del matrimonio, él puede volver al catolicismo. Monseñor, no quiero cometer más pecados en mi vida. Estoy en mi conversión fuerte con Dios y la Virgen. ¿Qué consejo me da? Le cuento que vivimos en el mismo hogar, pero no estoy conviviendo íntimamente con él para poder recibir la comunión.
Bueno, vamos a ver, lo primero que es hermoso ver, ¿no? Cómo luchamos por vivir en gracia de Dios, cómo hay tantas personas, ¿no?, que dicen, a ver, Señor, que quiero buscar tu voluntad, que no quiero ofenderte, que quiero hacer las cosas bien. Cuando uno ve eso, la verdad es que creo que es conmovedor, creo que es conmovedor frente a la tendencia que también existe de hacer de mi capa un sayo y de pretender que la religión católica se adapte a mí, a mis circunstancias. ¿Eh? Que eso, de eso hay muchísimo, y eso hay muchísimo, ¿no? Una religión a la carta, una religión a mi manera, ¿no? Cuando te encuentras a personas que dicen, a ver, que yo quiero, o sea, soy consciente de que aquí hay algo mal. Bueno, dicho esto, vamos a ver, aunque su marido no sea católico, que obviamente por lo que usted dice parece que lo es de bautismo, pero que quizás ha perdido la fe, se puede hacer un matrimonio canónico, sacramental por la Iglesia, se puede hacer ese matrimonio en el que una de las partes no sea católica, incluso no siendo bautizada, incluso no siendo creyente, se puede hacer. ¿Y eso cómo se hace? Haciendo que esa persona asuma las responsabilidades que tiene el matrimonio. Es decir, que asumamos pues que en nuestro hogar, de cara a la educación, bueno, en este caso entiendo que ya son de edad avanzada, pero que de la educación de nuestros hijos, pues yo la parte no católica, doy mi consentimiento en que serán educados católicamente, etcétera, etcétera. Es decir, no es inválido, ni es sacrílego, un sacramento del matrimonio en el que una de las dos partes no es católica, siempre y cuando asuma él las finalidades que tiene el sacramento del matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esto que digo pues puede un poco replantear, ¿no?, replantear su discernimiento. Adelante con la siguiente pregunta.
Una madre llamada Carolina plantea: querido monseñor, le escribo desde Barcelona, soy madre de 4 hijos y hoy le traigo una pregunta que quizás le llegan miles como esta. Ojalá pueda darnos luz a mí y a otras madres y padres que están en mi situación, como también a sacerdotes o laicos. El caso es que hoy he ido a la Eucaristía y al acabar un hombre de buena fe me ha dicho que los niños de 0 a 4 años son imprevisibles y que las madres estamos exentas de ir a misa, con tal de cuidar a los niños, que no vuelva, que el bebé distrae a todo el mundo y que la misa es tan sagrada y sublime que no puedo distraer de ese modo al resto de fieles. El caso es que yo soy de la opinión de que la fe se mama, con lo que ir a misa y participar en la Eucaristía, aunque sea con esos gritos propios de un bebé o balbuceos o golpes en el banco, recibir al Señor en nuestro corazón eclipsa cualquier distracción, que mi bebé no puede separarme del amor de Dios, ni la aflicción, ni la espada, ¿cómo lo va a hacer mi bebé? De la boca de niños de pecho has sacado una alabanza, decimos en Laudes, pues cada grito de mi bebé lo interpreto como un gloria a Dios, gloria a Dios. Mi pregunta está en si debo ir a misa con el bebé o buscar un canguro, cosa que probablemente no haré porque es imposible a esas horas encontrar a alguien. ¿Debo quedarme en casa y renunciar a la gracia que recibo del sacramento por el bien de los demás fieles? Tengo la cabeza un poco aturdida y me encantaría recibir una palabra de consuelo y paz. Que Dios lo bendiga a usted y el equipo que le acompaña en Radio María y en Ti Confío. Unidos en oración, Carolina.
Bueno, pues ciertamente de vez en cuando llegan ese tipo de consultas, ¿no? Entonces yo, con todos mis respetos a ese señor, a ese hombre que se acercó a esta mujer y le dijo, oiga, que usted no tiene que venir a misa, que no tiene obligación ninguna, que el niño nos distrae, etcétera. A ver, yo creo que ese hombre que le dio ese consejo, que lo haría con buena voluntad, yo creo que está distraído, ¿eh? O sea, que no, que no es consciente de lo que se está jugando, de lo que se está jugando aquí, ¿eh? O sea, es obvio que en muchísimos casos, pues el hecho de que se interrumpa, ¿no?, la asistencia a la Santa Misa en los años primeros de la educación de los niños hace que luego el retorno muchas veces no se produzca. Vamos a ser claros, porque en la vida se generan hábitos, muchas veces no se produzca. Y la educación de los niños obviamente no es la misma, porque educar en lo sagrado se hace desde los primeros pasos de la vida. Es cierto que hoy en día esto es más difícil porque el sentido de autoridad pues ha entrado en crisis, y entonces el sentido de autoridad que teníamos nosotros cuando éramos pequeños pues era un sentido muy superior cuando alguien te decía ¡shh!, que el que se tiene hoy en día. Pero es que creo que partimos de donde partimos y estamos en la cultura en la que estamos, y los niños necesitan esa educación. Y ojalá tuviésemos más ruido de niños y no ruidos de otras cosas. Entonces yo creo que aquellos, ¿no?, a los que pues en la Santa Misa les pueda mortificar un poco, pues les pueda mortificar que algunos niños metan ruido, y tienen que decir, bendito Dios, o sea, alábale a Dios, ¿eh? Estos niños, como en una ocasión, ¿eh? Yo recuerdo que escuché un testimonio de conversión, ¿no?, de un periodista de la BBC, que él estaba en Calcuta, y entonces él, gracias a Madre Teresa de Calcuta, se convirtió al catolicismo. Entonces le invitó él a Madre Teresa al día de su entrada en la Iglesia Católica. Y Madre Teresa dijo, no sé si podré ir. Bueno, el caso es que de repente ya con la ceremonia iniciada aparece Madre Teresa, pero apareció con veintipico niños muy discapacitados que iban de un sitio a otro, y aparece con veintipico niños, todos ellos metiendo ruidos, metiendo tal, y dije, madre mía, esta mujer me ha arruinado esta ceremonia con todos estos ruidos, ¿no? Y entonces dice que él se giró a la Madre Teresa y le vio a ella rodeada de esos 20 niños metiendo todos gritos y ruidos, ¿no? Le miró absolutamente absorta en la oración, y entonces dijo, anda, pero si estos niños son ángeles, pero si esos gritos son el aletear de sus alas, ¿no? Y entonces ella dijo, ¿a dónde me había distraído yo, por Dios, no? A ver, que creo que las cosas hay que mirar desde una perspectiva de fe, ¿eh?, para superar. Por lo tanto, ánimo, ¿eh?, en la educación de esos niños, y no acomplejarse, y si un día pues hay un berrinche especialmente fuerte, pues coge uno y se sale un rato fuera y luego vuelve a entrar. Y obviamente tenemos todos que apostar por la educación de los niños. Perdón, que tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.